Empieza el Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión.
Hola Mindangos, soy Dani González y esto lo que empieza a entrar por tus oídos es el Microondas, el programa recombustión de las ondas ciberneras. Bienvenidos a este Microondas número 14 de la segunda temporada, segundo del año, que gustosamente emitimos en riguresco directo para todos vosotros aquí en Pulsa Radio para Murcia, Alicante y Cartagena. Esta semana nos ha dejado noticias de esas que nos dejan el culo torcido, como el reciente cierre de Megaupload, la web de descargas y visualización de contenidos online. ¿Es justo todo esto? Me pregunto yo. Estas medidas del gobierno americano son el inicio del fin de nuestra libertad virtual. ¿Debemos cortar cabezas, defender supuestamente otras? Bueno, el caso es que esta ley sin de estadounidense, la sopa, pipa en el Senado, y ya puestos a tocarnos los huevos, podría llamarse la ley Pepe también. Y joder, que está ya aquí, que ya han empezado, que ayer me metí en Megaupload y fatal. Bueno, pues eso, que hay que llevar cuidadito. Saldremos a flote, de eso seguro, como el capitán del Concordia. Y como dice Sara Marrón en su Twitter, la vamos a mencionar, dice: cierra Megaupload y comienza Gran Hermano, los mayas siguen puntuando. Siempre que comienza Gran Hermano, quitan algo, ¿os habéis dado cuenta? Siempre fue la CNN, ahora Megaupload.
El informal.
Sí.
El informal.
El año que viene cerrarán el Vaticano, seguramente.
Pero por limpia.
Vamos ya a la harina, a curiosear sobre la vida y sus recombustiones y pasarlo matemático con vosotros, bonicos y bonicas teleoyentes. Perdi, hola, ¿qué pasa? ¿Qué echarás de menos tú ahora que no tenemos Megaupload? ¿Qué pues no podrás ver?
Los captchas. Eso es lo que voy a echar de menos, esas dos palabras sin sentido que se te juntaban cada vez que intentabas bajarte algo. Por ejemplo, los apuntes o cosas así.
Y algunas muy jodidas, ¿eh? Que cuando la primera te toca chunga, te puedes tirar 10 minutos perfectamente escribiéndolo.
Es muy complicado, no sé, esos diseñadores, esa gente que trabaja en eso, ¿qué se estudia para...? Dime, Ike.
Vi uno que era... Te salía primero una palabra y la segunda palabra no era nada, eran gráficas.
¿Qué dices?
O sea, ¿cómo pones tú unas gráficas ahí?
Porque sabes que eso es la culpa de todo la tiene el gordo de Megaupload. Porque lo importante aquí es lo gordo, lo fuerte que está ese tío. O sea, ese tío se ha gastado todo el dinero que ha generado Megaupload en hamburguesas.
Y la pinta que tiene de... Madre mía, que no me va a pasar nada.
Bueno, solo voy a decir una cosa. Fijaros dónde ha llegado el niño loco alemán, ¿vale? Primero lo pillaron rompiendo un teclado, ¿sabéis el vídeo este del niño loco alemán? Y ahora míralo, era el de Megaupload.
Hola Santi, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, colegui?
Pues nada, a mí me da mucha pena lo de Megaupload, porque ya estaba decididísimo a darle a descarga premium. ¿Sabes? Me encantaba esa libertad de elección, esa libertad que acontecía cada día cuando decías descarga gratis o descarga premium. Y tú decías, descarga, no soy tonto.
¿Hay alguna serie a la que estés ahora enganchado y digas... Aunque hay más servidores, Santi,
pues,
de momento.
Sí, estoy con 24, a la vez que Fringe, y que la gente dice Fringe.
Fringe, claro. Es
como
Fringe.
Fraser, que yo digo Fraser.
Como Friends, que yo digo Peculicla.
O como conocí a vuestra madre, que yo digo CCAW.
Claro, hombre.
¿Cómo conocí a vuestra madre? Que la sección, Santi, con la que empezaste al inicio, me acuerdo del Microondas, y hoy la vuelves a traer.
Cuando no tenía pelo.
Más el poste, y también traerás a tu amigo musical, Aitor Menta.
Que, por cierto, va a hablar del tema este de Megaupload, que está muy sensibilizado. El otro día le vi llorando.
Hablaremos de Megaupload. Y también tenemos a nuestro Ike con sus curiosidades anales, ¿no? Las mierdas de Ike. Hola,
así
Ike.
Es. Muy buenas.
¿Qué pasa contigo?
Yo lo que quería decir es que estoy apenado por lo de Megaupload, más que nada porque justamente ahora, por si algún día llegaba el apocalipsis, Antena 3 me había descargado todo de Cosas de Casa.
Ahí va. Creía que ibas a decir ahora que os habéis puesto internet en el piso y precisamente viene Megaupload.
No, hombre.
Yo creo que, no sé a vosotros qué os parece, pero creo que esto está un poco relacionado con WikiLeaks, ¿vale?
¿Qué pasa?
El gobierno creo que se ha puesto las pilas al ver que WikiLeaks ha empezado a tocar un poco, a meter las narices en asuntos que,
hombre,
que no debiera. Y quizás hayan dicho, oye, hay que empezar a cortar el grifo un poco y vamos a convertirnos en China.
Los americanos que se asustan con nada, ¿eh?
Solo voy a decir una cosa. Ha dado la casualidad, también lo leí el otro día en Twitter, que cuando desembarca aquí en Europa Netflix, que el videoclub este tan poderoso, un videoclub online el que va a tener que pagar, justo en ese momento cierra Megablog.
Oh, qué casualidad.
¿Casualidad? No lo creo.
No lo creo, no.
Ahí. Arroba el microonda aquí abajo para que nos escribáis todo lo que os salga de la resaca a lo largo del programa. También
arroba.
Nos tenéis en Facebook y para descargarnos desde iTunes, iVoox y desde la misma página, elmicrondasradio.com. Programa altamente recomendado por Iñaki Urdangarín, como siempre decimos, que les está gustando mucho. Ya está aquí en Barcelona para preparar el juicio. Y desde aquí le mandamos un fuerte beso.
Espero que se haya traído pijama de rayas.
Vamos ya a la harina, como digo. Por cierto, tendremos a Claudio Cerdán al final del programa para firmarnos el libro. Os recordamos que la semana pasada lanzamos esa propuesta desde Twitter. Almohadilla, felicita a Pitbull. La felicitación que más nos guste vía Twitter con este hashtag será la ganadora de... será la ganadora del libro que enviaremos por correo, firmado por Claudio Cerdán, El País de los Ciegos, su novela negra. Así que ya sabéis, Almohadilla, felicita a Pitbull. Aún podéis a lo largo de estas dos horas de programa felicitarnos, felicitar a Pitbull. Y ya digo, la frase que más nos guste, pues el libro para casa gratis. Un libro que tenemos...
for free.
Claro, si tuviésemos 10, pues enviábamos 10, pero uno.
For free.
De momento las pelas llegan para eso.
For free.
Vámonos ya, empezamos con las noticias recombustionantes de cada semana. Perdi, Ike, Santi, vamos para allá.
Vamos para allá.
Venga.
¡Gente!
Noticias perdidas.
Noticias perdidas.
Vamos ya con esas noticias perdidas. Perdi,
dígame.
Que son tus noticias perdidas. ¿Cómo no? Vamos a ver.
My news. Paper. Sí, tenemos noticias perdidas, Dani. Tenemos, como siempre, unas cuantas que mezclan amor, locura, rock and roll y perra de Satán. Que por supuesto, siempre nos manda más de uno. Un besito. Por ejemplo, piden seis años para un inglés. No, perdón. Piden seis años de cárcel para un inglés que atacó a un lucense pensando que era un monstruo. Dani.
¿Qué es un lucense?
Un tío de Lugo.
¿Y un monstruo?
Un tío de Lugo, por lo visto. El fiscal solicita seis años de cárcel para un ciudadano inglés acusado de atacar a una lucense con una espada pensando que era un monstruo. El suceso ocurrió en una conocida cafetería a principios del mes de agosto del año pasado. La mujer resultó ilesa y el agresor detenido. En el juicio que se celebra en la audiencia de Lugo, el acusado confirmó que veía un monstruo, según dice. Y bueno, es una noticia un poco extraña, pero yo voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando hice el camino de Santiago vi a más de un monstruo en los albergues de Galicia. Ojo con eso.
Sí, hay muchos, muchos ahí con los pies descalzos y que van de sanos y
ahí
y
es
naturales.
Como el albergue...
Y pisan hormigas.
Y muchos pelos en los albergues. Es lo que veo yo cuando...
¿Hiciste el camino de Santiago?
Sí, una vez.
¿Y qué tal?
No fue nada, tío. La verdad es que lo hice en una noche, durmiendo. Sueño. Bien, bien, rápido. Tampoco casa tanto, Ike. Lo puedes hacer tú cuando quieras.
No creo.
Más cosas, Perdi.
¿No te gustaría hacer el camino de Santiago ahora mismo?
Pero ahí se bebe.
Claro.
Esa
que
la pregunta.
Sí.
Me cago en la leche. ¿Por qué no lo he hecho aún? ¿Cuándo nos vamos?
La caipiriña.
¿La caipiriña?
¿O liáis?
¿Has probado una vez la caipiriña? La caipiriña está muy rica, tío. Una bebida así súper súper fuerte, de las que a ti te gustan.
Una vez en un crucero me pusieron una, pero empezó a doblarse y cayó al agua conmigo.
Ahora. Finge la muerte de su hija para tener una semana más de vacaciones. Esto es probablemente la noticia más dura.
Rastrera,
desde luego. Joan Barnett, empleada de una escuela de Nueva York, comunicó a sus jefes la falsa noticia de la muerte de su hija para lograr quedarse una semana más de vacaciones en una isla del Caribe. La falta de escrúpulos de la mujer fue tal que orquestó una gran mentira que involucró a toda su familia. Hizo que su hija mayor llamara al colegio diciendo que su hermana había sufrido un paro cardíaco que le condujo a la muerte en Costa Rica. Bueno, que estando en Costa Rica bien se podía haber muerto de escuchar el reggaetón, que todo el reggaetón viene de allí, de Costa Rica.
Lo bueno, lo bueno.
La señora Barnett falsificó su certificado, un certificado de defunción y lo envió por fax como prueba de la muerte de su hija. Sin embargo, un empleado de la escuela sospechó del falso certificado porque tenía letras desalineadas y extrañas para este tipo de acta. Tras ser denunciada y probada su culpabilidad, Joan ha sido despedida de su trabajo. Es una semana de excusas raras.
Lógico.
Es una semana de excusas raras. Tenemos por un lado esta mujer que dice que se había muerto su hija para poder tener una semana más de trabajo. Y luego tenemos también al del barco este italiano que dice que él se cayó a una,
se cayó
a una lancha. Eso es muy
fuerte. Sí, me caí con una prostituta en...
No,
sí.
Iba
a pedo.
Como Baltasar.
O sea, estamos hablando de un tío que va por el barco y...
Por cierto, esto es cierto.
Se cae a la lancha.
Mis padres fueron en ese barco.
¿Qué dices?
Hicieron un crucero. Sí, hace no mucho en el Concordia.
Tú no eres Dani González, es quieto. Se llama quieto, ¿no? El tío.
Es quieto.
Un poco fuerte la noticia. Pues, oye, un saludo a la gente que ha venido por aquí a vernos.
Acaba de llegar Don Teco y compañía.
Teco, la marquesa de Urón y Cansaliores de Twitter. Muy buena gente. Tercera noticia, Daniel.
Vamos para allá.
Un jugador de rugby se vuelve gay de un golpe en la cabeza.
¡Oye!
Un jugador de rugby. Kirk Beers, un jugador de rugby de Gales de 26 años, tuvo un derrame cerebral producido por un fuerte golpe que le mantuvo inconsciente unos minutos.
Lo sabía.
Al despertar, aseguró que ya no le gustaban las mujeres y que desde ese momento prefería a los hombres. El chaval, que estaba a punto de casarse con su novia, renegó de toda su vida anterior en la que trabajaba en un banco. Normal, también. Dejó el deporte, a su chica y su trabajo y comenzó una nueva etapa en un salón de belleza. Uh-huh. Chris dice que se siente feliz con su nueva vida. Esto es algo parecido a lo que le pasa a Pepe, ¿eh? Que cada vez que ve algo azulgrana deja de gustarle el fútbol y se convierte en boxeador.
Oye, ¿ves, Santi, por qué no me gusta darle cabeza cuando jugamos al fútbol? ¿Ves lo que pasa?
¿Por qué? ¿Te quedas tonto?
Eres un puto mofo. ¿Qué pasa si te vuelve qué, coño? Por darle cabeza.
Hace poco hablamos aquí en el microondas sobre un estudio que salió, una probabilidad que trataba sobre la cantidad de veces que puedes darle a la pelota y lo malo que es para la cabeza, que te puedes quedar tonto. Ahora vemos que también te puedes quedar gay.
¿Qué está pasando? O sea, eso ya... Lo siguiente, colmo.
¿Lo siguiente qué es?
¿Qué es lo siguiente, Daniel?
Pues no sé. Tener que te...
¿Volverse un
¿Que te guste el reggaetón?
O que te guste Pitbull.
Arroba
felicita Pitbull. Acuadilla.
Acordaros. Una última noticia, Daniel, antes de pasar al siguiente bloque, que me dejo unas cuantas para después. Un hombre recibe... la semana pasada hablábamos de la historia de un pontevedrés que compró un extendedor de penes en internet y le mandaron una lupa. Una historia verdadera. Pues bien, esta semana me han hecho llegar la segunda parte, que es un hombre recibe una rodaja de patata en vez del móvil que compró por internet.
Madre mía.
Un hombre residente en Almazán, Soria, ha recibido una patata cortada en rodajas, que es un detalle muy importante, en vez del teléfono móvil que encargó. El comprador pagó el envío contra reembolso y le fue enviado un paquete postal. Cuando el trabajador de correo llegó con el envío a su casa, la caja parecía completamente normal hasta que la abrió y se encontró con la patata. La víctima de la estafa ya ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil de Almazán estos hechos. Ojo que en la noticia solamente pone que es una patata, o sea que podría ser perfectamente una BlackBerry y tampoco estamos hablando de ninguna estafa real. Simplemente es una BlackBerry.
Podría ser el nuevo modelo de iPhone, ¿vale?
Pues, sí.
Que tenía sitio guardado en la recámara.
iPotato.
Fíjate si tiene un teclado pequeño.
¿Un iPod?
Nada, Daniel, tío, esas han sido las primeras noticias de la semana.
Muy bien, siempre te despides con patatas las noticias, ¿te das cuenta?
Me gusta.
Es increíble. Y hablando de móviles, sí que te vas a pillar ya uno. Vas a dejar el ladrillo ese que tienes que llevar un Makuto allá donde vas para transportarlo.
Aún llevo el Alcatel ese, ¿no? Enorme.
¿Lo cuántas chisis?
Sí.
Que no he tenido uno.
La gente cuando ve ahí que dice, ¿y esa procesión? No, es que van llevando el móvil. Muy bien, pues hasta aquí las noticias. Vamos a hacer una pausa rejo chili piperesca y vamos a escuchar Scar Tissue, esa canción taca que nos marcó a todos.
¿Son Doritos?
Sí, esto mezclado con patatas también está muy bueno. Rejo Chili Peppers, Scar Tissue, volvemos enseguida con las mierdas, efemérides y demás. Scar Tissue that I wish you saw, side captain Mr. Know It All. Close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share. It's a lonely view, and with the birds I share, it's a lonely view, and push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra, I'm falling all over myself to lift your heart in case you're here, cause with the birds I share, it's a lonely view, and with the birds I share, it's a lonely view. It's long.
red louse in a bathroom stall. A southern girl with a scarlet draw. A wave goodbye to Ma and Pa, cause with the birds of shade. With the birds of shade, it's so lonely. Spoken with a broken jaw. Step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl in.
De siempre, que siempre tan interesado, pero no lo sabías hasta que llegó el microondas y te dijo que esto es importante para tu vida.
Oigo.
Qué forma más autoritaria de empezar.
En el primero, ya sabéis, el no se dice nada. Os voy a hablar de un pequeño ser asqueroso, el ratoncito Pérez, ese pequeño hijo de rata que te roba los dientes que se te caen, pero que te da dinero por ello. No como el ratón de mi piso, al que llamamos Peloti.
¡Ay, Peloti!
¡Ay, Peloti! Que se come todo lo del suelo y no nos da ni las gracias. Pero eso sí...
Es verdad, ¿eh?
Pero eso sí, al menos llevándose la comida que se nos cae al suelo ayuda a limpiar.
Pues sí, es lo bueno de tener ratas en tu casa.
Desde aquí, Peloti, si me estás escuchando, mira a ver si apaga el calentador, que no me acuerdo.
¡Qué asco de rata! Que lo mejor es que... Lo mejor es que es verdad.
Sí, sí.
La gente no se lo cree, pero es que tiene una rata gigante en tu casa.
Sí, claro, mide como yo.
Se llama Carlos.
Quiero conquistarte.
¿Puedo hacer un freestyle?
Yo no puedo evitarla.
¿Puedo hacer un freestyle, tío? ¿Puedo hacer un freestyle?
Que iba a decir, cuando quieras puedes decirle que te explique las técnicas ninja. Como
a la rata.
Como Sprinter.
Le voy a llamar Peloti Splinter.
Bueno, a ver, venga, que no te pillamos.
Venga, voy a hablar de su primo, Pérez.
Vamos a hablar del ratoncito Pérez.
Hay dos teorías sobre su existencia. El caso es, la primera viene de 1894. A Luis Coloma, un jesuita, se le encargó de escribir un cuento a un niño de 8 años que acababa de perder un diente. Este niño era Alfonso III.
Alfonso sin diente.
O sea, Alfonso X, palo, palo, palo. Y el cuento iba sobre un ratón que vivía en una caja de galletas en el número 8 de la calle Arenal de Madrid.
Susanita, el novio.
Sí, claro.
Y el DNI también, venga.
Hombre, no, venía en el cuento, tengo que decirlo. Este ratón iba por las cañerías para llegar a la habitación de Bubi primero, que este era el apodo que le puso la reina a su hijo Alfonso.
Bubi Camp, Bubi.
Es el cabrón a la reina.
Sí. En este cuento se veía al ratón con un sombrero de paja, lentes de oro, zapatos de lienzo y una cartera roja en su espalda. Pero la segunda teoría es mucho más asquerosa. que viene del siglo XV, durante la época de crisis en la que la gente del campo cazaba ratas para comérselas por dos razones. Una, porque eran peligrosas para sus cosechas, y dos, porque no había otra cosa para comer. Como sabían que a las ratas les encanta el queso, se arrancaban los dientes amarillentos para utilizarlos como cebos. Pero no hace falta ser el tío más listo del mundo para saber que si seguían así se quedaban sin dientes, por lo que cogieron los dientes de leche de los niños dándoles de recompensa algún regalo.
¿Para cazar ratas?
Anda. Para cazar ratas.
Qué bien. Es decir, cada diente que se te caía valía la pena, era como matar a una rata.
Como más
era como dar una parte de tu hijo por comida.
Yo hay una cosa que no entiendo, vamos a ver. ¿Quieres cazar ratas? ¿Que te estás quitando un diente, otro? Coño, utiliza uno. O uno todo el rato y ya está.
Luego lo sacas de la rata, se la come la rata.
Claro, es que luego hay que hacerle la autopsia a la rata.
Claro, pues si te vas a comer a la rata, la vas a tener que abrir, ¿no?
Yo tengo que decir una cosa, que el Colacao tampoco se disuelve en los dientes de leche. Lo probé el otro
siempre,
día.
Siempre quedan grumitos.
Mi madre tiene los dientes de leche guardados.
Sí.
Yo pensaba que era Ratoncito Pérez.
¿Tu madre?
Sí. ¿Tú que la has visto en tu casa?
No.
¿Con tu padre?
A tu madre no.
Es verdad, mi madre también tiene incluso un mechón de pelo. De la rata.
¿De dónde? No,
sí, aún me guarda pelo y dientes, por si algún día me hacen falta, claro.
Seguro que el pelo...
El pelo seguro y los dientes también.
Tarde o temprano.
Pues tío, pues ahí está, de colección. Lo tienen en una vitrina, hermosísimo.
O sea, no me esperaba para nada que viniera de ahí lo de Ratoncito Pérez. Y que de verdad, ¿cuánto se aprende contigo y qué mal hueles?
Ahí es la dado.
Lo que hace la segunda página de Google, ¿eh? Es que
somos... El próximo ratoncito mágico será el ratoncito Carmona.
¡Hey! ¡Hey!
Bueno, ya
el ratoncito Carmona, Álvaro Carmona.
Ya ha llegado el hey. Santi, por favor, deja de decir tonterías. ¿De qué hablas?
Estoy hablando de Álvaro Carmona.
Sí,
¿Cómo se nota que anoche viste Ilustre Ignorante?
Sí, ah, yo también, sí.
Salió Álvaro Carmona. Probablemente sea el mejor humorista de España de hoy en día, tío. Mira lo que te digo.
Ya está.
De hecho, vi el Ilustres Ignorantes, vi lo que vino la película de después, y la película de después, y la de después también. Era viernes.
Era 28 días después.
Ah, claro, Canal Plus.
Codificado.
Bien, ya habéis terminado con vuestras cosas. Nos vamos a recordar esos aniversarios y fechas tan importantes en efemérides. Así que...
¡Ahí va!
El microondas. Tu radio. Recombustión.
Pues...
Bueno, qué bien que hoy tenemos aquí a la voz de las cuñas del microondas. Hola, don Tico.
El microondas, tu radio recombustión.
Sí, señor.
Buenos días.
Antes le salía
mejor. Es como un sueño. Es como un sueño hecho realidad.
Oye, sí, que si queréis la voz de don Tico en el móvil, pues ya sabéis, mandarnos un mensaje por 10 euros, creo que era.
Joder, qué barato.
10 euros la palabra.
Tengo un politono que es de señor Barragán.
¿En serio? Dilo.
¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Sí, señor. Vamos a hacer las cosas bien, ¿eh?
Qué bien.
Ñogo.
Doblador profesional. Venga, vamos ya para allá a recordar pues cumpleaños de famosos y felicitar a quien podamos, a todas esas celebrities que nos escuchan cada semana. Bueno, tal día como hoy, 21 de enero de 1901, nació, vamos a empezar con muertos, si os parece, con gente que ya ha desaparecido. Nace Ricardo Zamora, futbolista español.
¡Anda!
Fallecido ya en el 78, apodado El Divino, que fue probablemente el primer gran portero de la historia del fútbol. Más recordado, jugó en Barça y Madrid. Este también ha sido de los chaqueteros, también en el español. Y nada, bueno, decir que Juan Acuña y Santi Cañizares fueron los cuatro... fueron los dos porteros que más Zamora han conseguido. Cuatro.
Ajá. Total. Y Valdés se está acercando mucho.
Oye, qué estilazo que tenía Ricardo Zamora llevando gorras. No sé si os acordáis, ya cómo se ponía la gorra. No sé,
iba con boina Ricardo Zamora.
Por eso era El Divino.
Llevaba chapela.
Sí.
Chapela.
Sí, jugaba con boina y era famoso por sus paradas con los codos.
Las zamoranas.
Así a lo Muay Thai. ¡Guau! Bueno, también un día como hoy nació Christian Dior, modisto francés. Lola Flores,
como Dior,
la cantante española.
Deja de hablar de gente con bigote, hombre.
De Lola Flores voy a mencionar una frase que me gustó mucho. Yo recuerdo cuando murió, estaba en el patio del colegio cuando me enteré. Y a mí me gustaba Lola Flores.
Sí.
Me gustaba, sí. La veía atractiva. Sí. Ah, pero a su edad, no cuando era joven, sino de pequeño sí, sí. La veía atractiva a Lola Flores en el momento en el que murió. Y dice algo así como: no sabía que esto podía tener tanto castigo para una persona que no tiene dinero. Eso fue cuando le pillaron con todo esto de la renta.
Sí, sí, la pillaron porque defraudaba.
Exacto, el fraude que hizo Hacienda durante 4 años.
Y si queréis irse.
Y si me queréis irse.
Bueno, otra persona que ya no está entre nosotros y que hoy cumpliría años es Benny Hill.
¡Oh!
Nacido en 1924, este cómico británico, que no se casó, ¿vale? Aunque se lo propuso a 2 mujeres a lo largo de su vida.
¿Este es el presidente del Atlético de Madrid?
Benny Hill y Hill.
Benny Hill y Hill.
Benny Hill, ¿os acordáis? Con el viejecito, los calvotes...
Y hay una cosa que me daba miedo.
Siempre que hablas de Benny Hill, alguien aparece y te da en la calva.
Y te pone unas tetas en la cara.
Me daba miedo lo de... no sé por qué. De una imagen de cuando yo era un crío que me daba miedo, que era lo de... Chan, 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 chan. Y se doblaba el Támesis.
Ah, sí, sí, sí.
El inicio ese.
A mí también.
Era como... Luego, eso sí, luego empezaban a salir corriendo como a cámara rápida y se me quitaba.
En bikini, sí, mujeres, mujeres, y
mujeres ahí corriendo.
Ferdi, la leche rebaja mucho los porros, ¿eh?
Te lo chan, nan, nan. Pascual.
Te ponía bueno, mal cuerpo, ¿eh?
Bueno, pues este hombre le pidió matrimonio a 2 mujeres, fracasó.
Se fueron corriendo en cámara rápida.
Sí, fue rechazado por ambas. Tampoco poseyó nunca su propio hogar, ni un coche. En su lugar alquilaba, siempre vivía de alquiler cerca de Teddington, de los estudios donde hacía su trabajo. Y vivió con su madre hasta la muerte. En eso nos vamos a parecer mucho a Benny Hill.
¿Hasta la muerte de ella o de él? Murió él antes incluso.
Murió la madre y al poco murió Benny Hill.
No sabías.
Claro, vengo informado, tardó, ¿eh?
Tardó en realidad 5 días, que es lo que tarda el cuerpo humano que no puede comer.
Oye, que se me ha acabado la pierna ya.
No hay más ratas por aquí.
Pesaba más de 100 kilos y sufría justamente por los problemas de su obesidad, el pobre. Y creo que por esto fue su muerte. Le dijeron, oye, tienes que empezar a cuidarte, pero Benny Hill dijo, oye, que estoy siempre rodeado de apuestas.
Qué grande
no
los ingleses que convivió el humor súper inteligente de los Monty Python junto con el humor de Benny Hill, que era el humor chabacano.
Cochino de la época.
Sí. Te puedo decir, y esto está estudiado científicamente, que desde Inglaterra sale el mejor humor siempre.
Sí, sí, sí. La BBC ha tenido como de las mejores series. Esta última que hizo Ricky Gervais de extras, la vi hace poco y me encantó.
Bueno, última.
Tiene sus años, pero para mí ha sido la última que he visto de Ricky Gervais.
21 de enero, hoy también en el 41, nace Plácido Domingo, aún vive, el tenor español.
No oye.
Y os tengo que contar esta anécdota, esta curiosidad. Dice un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, argentino, dice que la gente que escucha a Plácido Domingo tiene 8,3 veces más sexo que quien no lo escucha. Han llegado a esa conclusión.
Pero gastando.
La gente. Bueno, me pongo a cantar una fallera aquí.
Bueno, ¿esto qué es? Es que es normal. Un soltero nunca escucharía a Plácido Domingo.
Por supuesto.
No le pega.
No, es que es bueno. Tú esta noche, hoy es sábado, chicos. Si sales por la disco, por el guateque, dile a las chicas, oye, que escucho Plácido Domingo. Ese domingo te vas a levantar contento.
Ahí, ahí.
Por favor, la medicina.
Teco tiene una discografía.
También hoy en cumpleaños Hakim Olajuwon.
Oh. Hakim.
Este es un nombre divertido de pronunciar. Os animo también a hablar de Plácido Domingo y pronunciarlo delante de las chicas.
Hakim
Olajuwon. Y ligáis. De hecho, no tienes que decir nada, solo pronunciar esta palabra durante el coito. La puedes decir. Siempre queda bien. Este baloncestista estadounidense de origen nigeriano, apodado The Dream, el sueño, que ya mola, ¿eh? Llamarte el sueño.
Claro.
The Dream. Y no el mierda, como Ike, por ejemplo.
A ver, ese tío,
según cómo se vea, mola o no, no. En realidad, no.
Este hombre, muchachos, aquí no demasiado, pero es auténtica cultura popular en Estados Unidos. Se convirtió al Islam y cambió de nombre. Le dio por aprender distintos dialectos nigerianos, hasta 4, que ya son ganas. El hombre,
no,
Gana, el hombre tiene allí sus orígenes.
Gana no,
Nigeria.
Nigeria. Sacó un disco de rap. Apareció en numerosas películas y hasta se fotografió con Paquirrín.
¿Qué dices?
Bueno, esto último a lo mejor no, pero le hubiese encantado. Oye, y vamos ya al cumpleaños importante. Oye, hay que felicitar al...
¡El mío!
Al héroe de los aeropuertos, ¿vale? ¿Quién puede ser?
Carlos Fabra.
No me digas.
No, a Ramón Melendi Espina.
¡Hombre!
Sí, se llama así. El cantautor español Melendi.
El gran muchacho.
Uy, cantautor.
El Midi.
Yo bajo como la...
Y
Ay, qué rumba tienes, Melendi.
El mejor. ¿Habéis visto la frase esa que dice ahí que rima queso, primero de la ESO y beso?
Por favor.
Mira, espera, creo que viene ahora. Viene ahora dentro de nada. ¿Pero qué?
Dentro de media hora creo que viene.
Bien, pues no te vamos a esperar.
Vale, mejor. Aquí pronuncia adiós, por cierto.
Sabe combinar. Sabe combinar lo que a la gente joven le gusta.
Decía Peter Cohen esta semana en Twitter que Melendi, nacido en Asturias y residuo en Madrid.
Bueno, y ya como fecha para recordar, para los amantes del cine, hoy se presenta en Nueva York, en Broadway, presenta El cantor de jazz, The Jazz Singer. La primera película sonora de la historia del cine. Esto es importante. A Charlie Chaplin le sentó como una pata en los huevos. Le sentó como una, como si hubiese conocido a Pepe, ¿vale?
Una pata en los oídos. Sí.
Y sí, hoy es un aniversario importante para la historia del cine. Seguramente no aparezca en muchas noticias, porque a quien le interesa ya, de Jazz Singer, que fue protagonizada, curiosamente, por un hombre...
mudo.
Que era blanco, pero se pintaba de negro. Sí, seguro que si veis las imágenes os suena este hombre con los labios así pintados de blanco.
Sí, lo típico.
Muy caricaturesco, ¿vale? Pues eso es de Jazz Singer. De hecho, el póster también es muy famoso.
El póster.
El póster que vendrá luego. Y vamos a cambiar ya de tercio. Esto ha sido las efemérides de la semana, lo que ha acontecido el día de hoy, en cuanto a fechas se refiere. Vamos ya...
Te has dejado una, Dani, que siempre me la has dejado a bote ahora.
Me he dejado una importante, de la que vamos a hablar más tarde, ¿no, Perdín?
Correcto.
Vamos ya con el cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre.
Mamá.
Bien, saltamos como las ranas que saltan, porque hay ranas que no saltan, que no sepáis.
Las que vienen en el roscón, son un timo.
Eso, son un timo, no saltan.
No, son las de las jumpers, esas serán las buenas.
Esas serán auténticas. Hola, Santi.
Hola, hola.
Bueno, hoy hemos decidido retrasar la entrevista que hacemos siempre de Tormenta. Hoy vas a empezar antes tú,
bien.
Porque te lo mereces, porque eres así de guapo y vas con una camiseta que era mía.
Es cierto. Pues muy bien. Bueno, quiero deciros, chicos, ¿sabéis una cosa?
No.
¿Os acordáis de Sebastián, Ariel, la gorda esa fea que parecía la Florinda, chico? La sirenita, ¿os acordáis?
¿La sirenita gorda?
No, la Úrsula.
Ay, qué fea.
Qué fea.
Da miedo, ¿eh?
Sí. Pues he vivido una experiencia muy parecida a aquella. Me he enamorado de una sirena.
Oh.
Pero una sirena de verdad, de esas de que no tienen...
buena claro. ¿Qué dices?
Nada,
¿verdad?
Nada.
Porque las sirenas, ¿cómo lo hacen?
Pues...
Venga,
¿por dónde ponen los huevos? Pillado. ¿Por dónde ponen los huevos?
Está claro.
No sé, por el culo.
Ay, pájaro.
¿Cuánto te gusta? Es que digo culo.
La gente se pregunta, ¿por dónde lo hacen las sirenas? Lo que no saben es que tienen un montón de agujeros, porque cada escama se puede levantar y fíjate si tienes ahí en la cola para elegir.
Eso iba a decir, lo que no saben es que no existen.
Pues sí que existen.
Sí.
Perdí.
Dime.
Yo, de hecho, me he enamorado de una que venía de Sicilia. Italia, Europa.
Barco.
Y me fui a vivir con ella, ahí debajo del mar, donde se está a gustito, donde los peces ríen y cantan. Resulta que al ladito del núcleo de la mafia italiana he estado viviendo con una sirena, sí señor. Pero es muy difícil vivir al lado de la mafia italiana, muy difícil. Resulta que Carlotti Di Licci le gustó la misma sirena que a mí. Y he sobrevivido al intento, estoy aquí de vuelta. Pero gracias a una cosa que es una ley física, que es lo que vengo a comentaros. Ahora le doy un toque y vuelvo a Sicilia. Pero, ¿cómo he sobrevivido a la experiencia de vivir al lado de la mafia ante Carlotti Di Licci?
Carlotti Di Licci.
Uy. Todas las noches y todas las mañanas recibía 3 balazos debajo del agua. Pero, ¿cómo he sobrevivido a esos balazos debajo del agua? ¿Nunca lo habéis preguntado cómo se mueven las balas debajo del agua? ¿A qué distancia se frenan?
Es que cuando vi Salvar al Soldado Ryan, dije, mira, sí, es verdad, entran debajo del agua, no es un... Y ya está, nunca más me lo he preguntado.
Resulta que a cada disparo, yo he visto muchas películas, ¿no? De estas de Bollywood y de bailes, ¿no?
De Bollywood y de bailes.
La buena.
Es que está bien conectar las dos... Las dos imágenes me vienen a la cabeza.
Y habéis visto cómo se lanzan los de Hollywood, ¿no? En el agua, que se lanzan boca arriba y esquivando balas como a lo Matrix, ¿no?
Sí, hombre.
Pues no es tan cerca de la realidad aquello, ¿no? Las balas debajo del agua se mueven de una forma muy curiosa. Vamos a ver. Vamos a hacer un estudio científico. Las armas de fuego han sido diseñadas para dispararse al aire libre y no bajo el agua, está claro. En el medio acuático funcionan mal principalmente por tres razones. Number one, el agua es mucho más densa y ofrece mayor resistencia al movimiento. Number two, los cañones de las armas de fuego dotan de giro al proyectil y este giro aumenta debajo del agua, el rozamiento. Se frena muy rápidamente. Y number three, el diseño de las balas está determinado por el medio aéreo. Es cosa de construcción.
Entonces, ¿cuánto?
Entonces, ¿cuánto? Una bala de 9 milímetros, ¿vale? Llegas a no ser mortal a una distancia de 3 metros bajo el agua si está disparada en perpendicular. Menos mal que el hombre este me disparaba en diagonal y llegan en un ángulo de 30 grados, llegan a no ser mortales a una distancia de un metro. O sea que solo buceando a un metro no son mortales las balas debajo del agua. Entonces estaba a salvo.
O sea que simplemente te tiras de cabeza y normalmente por tu propia inercia va a bajar más de un metro.
Me tiraba en bomba.
Mal.
Mal. Mal, pero estoy vivo.
Es verdad.
Y solamente comentar una cosa más curiosa, que los rusos, por eso nunca me he ido a Rusia ni con una sirena rusa, porque las sirenas rusas son más frías, más, ya sabes, más
heladas.
Ya tú sabes, pitbull. Pues los rusos inventaron una pistola que es una mezcla entre un arpón y una pistola ordinaria de aire, en el que es mortal la bala a 17 metros bajo el agua. O sea, te dispara un tío como Neptuno o Plutón. ¿Entiendes?
No, Plutón. Te dispara un tío como Plutón.
O Jacusto, ¿no?
Que ya no es planeta.
17 metros.
17 metros bajo el agua.
Y si está a 17 metros y medio, tú tiene que ser una putada que vayas nadando y dice 16 y medio.
¡Ah! Bueno, está huyendo. Pues sí.
Un poco putada.
Conclusión, ¿cómo te puedes suicidar debajo del agua?
¿Cómo te vas a suicidar?
Tienes un arma y dices, voy a suicidarme hoy debajo del agua.
Conclusión, nunca te enamores de una sirena.
O no te vayas a Sicilia.
La verdad que me he arrepentido y la voy a dejar por SMS. O por WhatsApp, que está más de moda.
Vale, vale.
De hecho, ahora los SMS son gratis en casi todas las compañías. Para hacer el boicot a WhatsApp, ¿lo sabéis?
Sí.
Y las sirenas también son gratis.
¿Por hacer el boicot a quién?
A los puticlubs.
Bien. Bien. Balas, sirenas,
orgías.
Tarantino puede tomar nota perfectamente y hacer una película con Woody Allen.
Ajá.
Molaría, ¿eh? La mezcla. Que bien, Santi, vamos a...
Mi siguiente enamoramiento será de un pez espada.
Ah, okay.
¿Has visto los pez pene?
Sí.
¿Perdí?
¿Sí he visto alguna vez un pez pene?
Sí.
No.
Existen.
Es una pez pena, pero no lo he visto.
y se parece bastante al pene de Ike.
Mientras te lo preguntaba, Perdí estaba haciendo un pez como mira por debajo de la mesa.
Sí. Pez peñico.
Bien, venga, vamos ya a cambiar de tercio. Vamos con Albertucho. Esto es Yo me cojo el tren. La pidió nuestra amiga Vagabunda desde Twitter. Esta semana hemos propuesto a la gente que nos sigue que nos proponga canciones. Y mira, más trabajo que nos quitamos. Así que Albertucho, y volvemos enseguida con la Wikipedia, que Perdi nos va a hablar de algo que triunfa más que la Coca-Cola en el mundo. Vamos ya, Albertucho.
Es mi chucho. Cuando yo me siento que no estoy acorrucado, estoy acorrucado, cojo el tren. Cuando las esquivas pesadillas sobran, yo me cojo el tren. Si en mi esponja sobra el caldo, no me digas lo que valgo y búscame en el segundo piso de las calles empedradas. Búscame, estaré al solito en Granada. Sobra todo lo que falta, que tengo a mi lagarta y amanezco bien. Reino de la morería, me alimenta y desafía. De fiel puchero pa'l que quiere comer. Cuando ya me siento que no estoy acurrucado, cojo el tren. Si en mi esponja sobra el cargo, no me pidas lo que valgo y búscame en el segundo piso de las calles empedradas. tuviera alas, con metas les daba para que se escaparan. Y si el miso no existiera tiempo, el cierto sería de los valles que gritan mi acento.
Una mañana de sábado resacoso, porque eres joven y has tenido que salir un viernes, si no, no lo eres, ya te lo digo, de primera.
Ya no lo decimos.
¿Y qué puedes beber? Pues puedes beber dos cosas, o calimocho,
¿sí?,
que es de lo que vamos a hablar al final del programa, uh-huh, o Coca-Cola, solo esas dos cosas de resaca que sientan bien.
Exacto.
Vamos a hablar de momento de, perdí.
De Coca-Cola.
De Coca-Cola, hoy solo Coca-Cola, sin vino.
Hoy en la Wikipedia.
No wine for you.
Vamos a hablar sobre la Coca-Cola, Dani.
Vale,
¿y por qué vamos a hablar de la Coca-Cola? Porque justamente hoy hacen los años que se patentó la fórmula. Uh-huh. Esa fórmula que dicen que nadie sabe, ¿eh?, y toda la historia y tal.
Que hasta he oído que la inventó un español y la compraron. Pero
mentira.
Lo desmentimos aquí.
El español solo hace chupachú, mochos.
Solo hace cosas que estén basadas en palos. Chupachú, fregonas o helicópteros.
Y banderillas.
La Coca-Cola, Dani, fue un invento de un farmacéutico llamado John Pemberton. O sea, no, ese no tiene nombre de ser de Galicia ni de Murcia.
Tiene nombre de Javier Fesser.
Tiene nombre de Javier Fesser. Para, y se creó inicialmente para curar los dolores de cabeza y los nervios. Es tu cafeína para los nervios.
Fíjate.
Con dinamita para los pueblos.
Lo mejor.
Es un poco fuerte. Cuando se inventó, Dani, muy poca gente daba un duro por ella. De repente empezó a funcionar la historia. John Pemberton vendió, creyendo que había hecho el negocio de su vida, la vendió a una empresa americana. Y ¿sabéis que si algún antepasado vuestro hubiese comprado una sola de las acciones de la compañía en 1892, cuando entró en bolsa, cuyo valor nominativo era de $100, si hubiera invertido $100, hoy tendríamos aproximadamente 2.000 millones de dólares por esa sola acción?
Vaya.
Chúpate esa, Santi.
¿Por cuánto dinero? ¿Invirtiendo cuánto?
100. Por $100, 2.000 millones de dólares.
Madre mía.
Hombre, pero $100 en aquella época.
Hombre, sería mucho, pero aún así.
Sí, sería mucho, Dani, pero sería ¿cuánto?
Hombre, claro.
4.000 dólares.
Está claro que
5.000 euros.
Pero que ya tienes que apostar, ¿no?
Sí, ya tienes que apostar. Otra cosa de los inicios, Dani, es que la Coca-Cola fue verde.
Buah.
En principio era verde. No la bebida, sino ¿cómo se llamaba?
El flum.
No la bebida, sino creo que era el envoltorio. Es una historia un poco rara, igual que lo de Papá Noel, que en un principio era verde, se convirtió a rojo y blanco por culpa de la Coca-Cola. Coca-Cola fue la que puso pasta.
La Coca-Cola era verde y cambia el verde de Papá Noel. Qué cabrones, ¿eh?
Sí, pero o sea, no, tiene una relación parecida, pero aunque no tiene mucho que ver.
Uh-huh.
Otra cosa, cada segundo del día se consumen cerca de 10.500 Coca-Colas. O sea, en el tiempo que yo tardo en decir esto, se han bebido a lo mejor 100.000 Coca-Colas. Si se pusiese toda la Coca-Cola que se ha fabricado hasta ahora en botellas de tamaño normal y se colocaran en fila de una detrás de otra, harían el recorrido de ida y vuelta hasta la Luna 1.045 veces, Dani. Eso es mucho.
¿1.045 veces a la Luna?
Ir y volver.
¿Y para qué quiero ir tanto yo a la Luna?
No sé. O sea, si pusieran toda la Coca-Cola que se ha creado en las cataratas del Niágara, estaría durante un par de días cayendo Coca-Cola.
Joder, qué guay.
En todas las cataratas.
Hay una
página de internet buenísima en la que te habla de cosas así, en plan, la piscina tendría que ser de 30 y tantos kilómetros de largo por no sé qué de ancho, no sé cuánto, de una
tontería. Cleopatra seguro que se hubiera aficionado a bañarse en
Coca-Cola.
Qué gustirinín.
¿Cuál pensáis vosotros que fue el... No, ¿qué es el primer consumidor de Coca-Cola del mundo? ¿Qué país?
El de Megaloa. Ah, vale.
Woody Allen.
Woody Allen, ¿no? Hablo de país.
Ah, Tailandia.
Woody Allen todavía no es país.
Megaloalandia.
México, chicos.
¿México?
México es el país donde más Coca-Cola se...
Dale.
Probablemente... Sí, exacto. También puede ser perfectamente por la comida picante, no lo sé, pero puede que tenga alguna
razón. Hombre, yo he comido comida picante y con Coca-Cola es lo peor.
Es peor todavía.
Una vez me dijeron un tío que sabía, dice, tú bebe leche cuando te pique, y es verdad.
Tú solucionas todo con leche.
Todo sí, con sí. leche.
Resaca con leche.
Busca ratones con leche.
Droga con leche.
Coca-Cola es la marca comercial más famosa del mundo, chavales. Es conocida por el 94% de toda la población mundial. El 94%.
Vaya.
El resto del 6% restante probablemente sean de mi pueblo.
O de Cuba.
Bueno, la empresa tiene 1.200 plantas de embotellado en el mundo. 1.200. No os penséis que es como la Estrella de Levante, que solo se crea aquí en Espinardo.
¿Pero plantas de estas de que se fuman?
Plantas que se fuman, 1.200.
Ya ha llegado.
Con leche.
Plantas de embotellado, no, plantas de embobado en todo caso. El cliente con mayor volumen de ventas de Coca-Cola es el Bar City Restaurant de Atlanta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Teco, ¿cuántas Coca-Colas crees que vende al año este restaurante?
¿Al año?
¿Cuántas?
Dos.
Casi.
2 millones.
3 millones.
3 millones.
Vende 3 millones de Coca-Colas al año.
Pero eso te da cagalera, ¿no? Tanto.
Hombre, no se la bebe el mismo, Dani.
Ah, vale.
Pero con leche segura.
El primer país, esta sí que es buena, esta me ha encantado, ¿vale? Aunque parezca una tontería, esta me ha encantado. ¿Cuál fue el primer país al que se exportó la Coca-Cola? No os lo vais a creer.
España.
Es el país más anticoca-colesco de ahora mismo.
España.
Cuba. Andorra.
Cuba, correcto. Fue en Cuba, el primer país donde se exportó la Coca-Cola.
Y ahí sacaron el cubata, ¿no?
El Cuba Libre. El Cuba Libre en todo caso. Con ron, ¿verdad?
Ron, coca.
Ron, cola. Lo sabes. Ron, también está el ron con coca, pero esa es otra historia. El club de coleccionistas de Coca-Cola en Estados Unidos tiene en la actualidad 8.000 socios. El Coca-Cola Collector Club de España, también es tontería que lo diga en español para el de Estados Unidos y en inglés para el de España, fue fundado en 1990 y en la actualidad tiene 150 socios. Cuenta la leyenda que hasta guardan ejemplares de la Cherry Coke. ¿Os acordáis de aquella mierda?
Madre mía.
En Francia sigue existiendo, ¿eh? En Francia hay máquinas expendedoras de Cherry Coke.
Cherry Coke. Está malísimo.
Y siempre me acuerdo de la canción.
Como no vamos a ir a Francia en nuestra puta vida, da igual.
En chino, Coca-Cola tuvo una historia un poco extraña. Coca-Cola cuando entró en el mercado chino, se equivocaron al hacer las letras.
Pusieron una R.
Y en vez de sonar como Coca-Cola, porque la historia que ellos querían es que sonara como Coca-Cola y tuviera un significado parecido. Pues significa otra cosa, en plan, te la meto por detrás. Una cosa así. No me acuerdo cuál era, pero alguna historia, ¿vale? Y en realidad lo que significa ahora mismo, porque lo corrigieron, es para hacer tu boca feliz.
Toma cola.
Coca-Cola.
Coca-Cola.
Para bueno, hacer
que,
tu boca
que más o menos...
Más o menos lo mismo, bien.
El rollo es eso, no lo han quitado.
La Coca-Cola tiene un montón de utilidades, aparte de bebértela y calmar tu sed, aunque en realidad no la calma, que lo hemos comentado antes, que en realidad te da más sed.
Solo el spray.
La Coca-Cola puede hacerte más fácil despegar un chicle del pelo, por ejemplo, limpiar las tuberías e incluso la sangre.
Cierto.
De hecho, en varios estados americanos, las patrullas que trabajan en la autopista de policía llevan varios litros de Coca-Cola si tienen que limpiar sangre del asfalto. Esto es real, true story. Madre Coca-Cola mía. Lleva patrocinando los Juegos Olímpicos desde 1928. Que ya competía Almudena Cid, me parece a mí. En 1985 una historia. En 1985 Pepsi lanzó un anuncio en el que una anciana probaba con los ojos vendados una Coca-Cola y una Pepsi, eligiendo esta última como la más sabrosa. Eligió la Pepsi. El anuncio hizo tanto daño a Coca-Cola que decidió cambiar su sabor y sacar la New Coke o la nueva Coca-Cola. Esta decisión ha sido considerada como el mayor error de marketing de la historia. Somos jóvenes y no lo conocemos, pero eso pasó. La Coca-Cola cambió su sabor. En ese momento, Pepsi aprovechó para lanzar una campaña en la que resaltaba que Coca-Cola cambió su sabor
por ellos.
Debidamente por el sabor de la Pepsi. Pero los norteamericanos obligaron, por así decirlo, a que Coca-Cola volviera a su sabor original. Y es por eso que Coca-Cola lanzó Classic Coke. Y por eso todavía ponen de original por ahí de vez en cuando. Si te das cuenta, en todas las latas pone algo de original.
Sí, hubo un tiempo, yo lo recuerdo de pequeño, que como ser de Nintendo, de Sega, también estaba lo de Coca-Cola y Pepsi. Y recuerdo que la Pepsi tuvo su
época.
Su auge.
La de Pepsi.
¿Te acuerdas, Dani, del
Bill Cosby? Bill Cosby fue contratado para hacer anuncios sobre esta Coca-Cola, pero fue un fracaso absoluto y la gente tenía tan mala imagen entonces de Coca-Cola que Bill Cosby empezó a caer mal por este anuncio.
Y aparte,
Pepsi recuerdo que tenía a Michael Jackson también contratado también. Y fue un boom. A ver, Teco, ¿qué pasa?
No, simplemente que estáis que se llama Coca-Cola, no Coca-Cola. Es Coca-Cola.
Coca-Cola de toda la vida.
Como una Coca-Cola.
Por una Coca-Cola.
Coca-Cola. Coca-Cola, ron con Coca-Cola. Nada de Coca-Cola, eso es una mierda.
¿Y quién dice una Coke? ¿Eso qué coño es?
Dame una Coke. Give me a Coke.
A ver, ¿alguna vez habéis probado la Coca-Cola con Pepsi?
No, pero
una Coca-Cola con Pepsi.
No, con Pepsi.
Lo voy a probar.
PepsiCo. Que bueno, que también estabas comentando lo de Bill Cosby. A lo mejor también influyera en que cayera mal los jerseys esos de rombos que se ponía.
Feísimo.
Digo yo.
¡Qué rombo, qué amor!
Muy bien.
Chicos, por una última, ¿vale? El 15 de febrero de 2011, el periódico Time reveló que un grupo de detectives accidentales encontró la lista de ingredientes de la Coca-Cola, entre los que se encuentra extractos de coca. En un principio tenía cocaína la Coca-Cola, ¿eh? Después la descocainizaron. Aceite de nuez moscada o vainilla tiene ahora mismo. Eso sí, es verdad que existe un ingrediente secreto llamado Merchandise 7X, al que, según la leyenda, solo tienen acceso dos directivos de la compañía.
Hay que matarlos.
Porque hay que recordar, como estábamos comentando antes, que hoy hace los años que se patentó esa fórmula con esa mierda que se llama Merchandise 7X.
Muy bien, Perdi. Perfecto.
Tengo otra cosa que a lo mejor no la has dicho tú. ¿Cuál fue la mayor cagada de Coca-Cola? Tú.
¿Una vez que bebí yo 3 litros?
No. Fue esta versión.
Tío, no me acordaba.
Te dice, bueno, hombre.
Bueno, está mal, tío.
Madre mía, pero la escuchas de Oasis y la escuchas esta de madre.
A mí tampoco me gusta, no.
A mí sí.
La verdad es que el cocoro de niño es una mierda, pero la canción de Oasis me
está... por cierto, nos has comentado una curiosidad que a mí siempre me ha gustado desde niño, y es las letras de Coca-Cola, cuando las pones en vertical, dicen que se puede ver, y de hecho yo lo veo. Se ve como un hombre rico con sombrero escupiendo a un pobre con la boca abierta. ¿Os habéis fijado?
Pero eso es mucho trastornado. No, muchas horas. Pues, mirándolo, hombre, se puede ver, claro, pero...
Cuando algo es tan famoso, dicen que está en el anillo del Señor de los Anillos y estos rollos. Pero se puede ver. Tú lo pones así, la Coca-Cola.
Así como... De forma vertical.
Pues, de forma vertical, ¿vale? Con la palabra coca arriba y cola debajo.
Y parece que está escupiendo
un... Y parece que está escupiendo un tío con sombrero a otro.
Eso ¿Habéis lo visto... dijo Leonardo da Vinci, lo dijo.
¿Habéis visto alguna vez la evolución de la botella de Coca-Cola?
Leonardo, sí. Saluda. Sí.
Cada vez se ha parecido más a la curva de una mujer.
Es que, por cierto, es que está hecho por eso. Es la curva de una mujer. La Coca-Cola no se coge, no está hecha así porque se puede agarrar bien.
Al hard.
O sea, es por la curva de una mujer.
Todo viene de las curvas de la mujer. Y vamos a terminar ya, que esta canción me está matando.
A mí esta canción...
Que empieza la buena.
Si la escucho en un callejón oscuro, me cago encima.
Sí, da miedo.
Pero ahora... Ahí está. Freddy.
La Tierra Mítica.
Bien, venga. Vamos ya a pasar a las redes sociales. Nos vamos con el Twitter y con todo lo que nos salga de los sesos. Vamos para allá.
Hombre, el Twitter, ¿qué es esto?
Oye, ¿qué es eso del Twitter? Le queda mucha vida al Twitter. El Twitter durará para siempre. Viva el Twitter, no viva el Twitter. ¿Qué pasa con el Twitter?
¿Por qué pregunto tanto?
Eso es. A ver, tenéis que encargaros cada semana de recolectar los mejores tweets de estos últimos 7 días. ¿Qué me habéis traído? A ver, quiero reírme algo un poco.
Pues mira, empiezo yo mismo, ¿vale? Irene. Tengo aquí algunos tweets de la semana que me han gustado bastante. Por ejemplo, @ Luis de Andrés, amigo cartagenero, dice: ¿cuál era el juego ese de un negro que va chocándose con los coches, bebiendo y que se va de putas? Dice el otro: el GTA. Dice: no, el PGA Tiger Woods. @ Gruñidos, dice: si un catalán va hacia la luz cuando está muriendo, lo hace para pagarla. _ Coco: hola Paco, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es de tu vida? Muy bien, pues muy bien. Me casé con una muda. Joder, qué suerte, yo me casé con lo opuesto. Peter Cohen _, amigo nuestro ya, ¿no?
De toda la vida.
Y que
yo le besé.
No tan negro como en la foto.
No tan negro como el beso que le dio Ike. Ring, dígame. Hola, cariño. Cómpratelo. Sí, el Ferrari, a juego también. Claro, puede vivir tu madre en casa. Adiós.
¿De quién es el móvil este?
¿De quién es el móvil?
Tribal BLZ. Hola, le llamo del 1004. Mamá, nos llaman del pasado. Y por último, este es el mejor de la semana para mí. Mort. @, claro. Pues resulta que llevaba 5 años metiendo mal la dirección del Wikipedia, pero al menos soy la persona que más sabe de kiwis en el mundo.
Claro, va, empiezo yo también con Mort, ¿vale?
Antes de hablar, Perdí, quiero mencionar el tweet de Julia Tweet, que nos dice que, porque Perra Satán dice que pues ha retuiteado un poco, por así decirlo, la noticia está del hombre de la Coca-Cola, el rico, que he dicho yo, escupiendo a un pobre.
Sí.
Nos dice Julia Tweet que no, que se vea un hombre blanco escupiendo a un hombre negro. A ver si es que los ricos tienen un perfil diferente, hombre. Yo es que me imagino un sombrero de copa ahí y
para... Un monóculo, ¿no?
Pero podría ser también, podría ser también. Y
foto,
por cierto,
foto, que salió.
Auri Maldonado, que dice que nunca le invitamos los muy cerdos al programa. Hoy que tenemos a tres invitados, pues sí, estás invitada. Te ha invitado todo el que quiera venir al programa.
Todo el mundo. Oye, claro, por cierto, este hashtag que se ha hecho ahora de frases que arruinan una primera cita, que estaba ayer, Luquita Leiva, el muy cabrón, dice: trabajo en el microondas. Uh-huh. un abrazo a Luquita y también a Carmen García, que decía que le gustaba la canción de Albertucho. La gente ahí está ahí.
Vamos. Peleando.
Corochi. No, perdón, iba a empezar por Mort. Va, más peligro que jugar al Twister con Pepe. Corochi, cuando se hunde un barco, evacúan primero a las mujeres y a los niños para poder pensar alguna solución en silencio. Tarantrillo, Pablo Motos no puede bailar la bamba, se necesita un poco de gracia. Sara Marrón, qué mi bueno. Novio es muy catalán. Ve el porno hacia atrás para poder ver a la puta devolver el dinero. Juan Jensen, un abrazo a Juan Jensen. ¿Cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla? Uno, siempre que la bombilla desee realmente cambiar. Is your pineapple, mi vida amorosa es mágica, nada por aquí, nada por allá. El bicharraco, se confirma la alineación del Madrid para la vuelta. Chuck Norris, Jet Li, Van Damme, Bruce Lee, Stallone, Wesley Snipes y Fernando Hierro. Sandra for the Sun. Batman cantando. Na 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 yo. Y por último, Garzari, confirmado. Villa y Fraga se pierden la Eurocopa.
Empiezo por los invitados aquí, Cansaliebre-bajo, que se lo ha quitado. Anda que sí.
¿Cómo que sí?
Dice: sexo, varón, edad, 30 años, orientación sexual, gay, estudios, parvulario. Pues bienvenido a Telecinco, mañana empiezas en Sálvame. Marquesa de Hurón dice: a mi hijo lo llamaré como su padre. ¿Cómo se va a llamar? Como su padre. Y Don Teco, ¿te acostarías conmigo por 100.000 euros? Sí, y por un euro. ¿Crees que soy una puta? Eso ha quedado claro antes. Estoy negociando el precio. Y ahora, Doctor Zurdo dice: soy tan vago que la voz de mi conciencia me habla en andaluz. Kikolo 777. Ayer salí de juerga, le regalé a una camarera un parchís y a dos chicas un trivial y un dominó. Cuando salgo de noche suelo dar mucho juego. Guión bajo Jorge T. dice: si gritas tres veces el nombre de tu madre frente al espejo del baño, aparece una mano por la puerta sosteniendo un rollo de papel higiénico.
Qué bueno.
Qué grande. ¿Quién ha sido este?
Guión bajo Jorge T.
Jorge T.
A por él. Matt Neuf con tres T's. Dice: no paro de comprar drogas, espero no ser un adicto a las compras. Ricky-López, que después pondremos una canción suya. En la Sexta 3, durante la publicidad, George Clooney protagonizará el Nespresso de medianoche. Xavi Telecastel, 1. Comerse un bocadillo de chorizo. 2. Coger la moto con tu casco integral. 3. Eructar. 4. Morir. Y por último, Luquitas Leiva. Dice: perdona, somos de Greenpeace. ¿Te importa que te hagamos una pre...? Lo siento, llevo prisa. Tengo el lince en el horno. Y ya está, muchachos.
Oye, muy bueno ese tweet, ¿eh?
Muy bueno. Sí. ¿Cómo va mejorando?
Madre mía.
Sí, que siempre nos quedamos con el último. La
sí.
Al final...
El lince.
Siempre te acuerdas del último, ¿no? Muy buenos los tweets.
Guión bajo Perdi dice...
Muy buenos los de esta semana. Y como bien decía, que hemos mencionado a Ricky López, este cantautor que va por ahí con su espectáculo monoliguesco con la guitarrita. Y vamos a escuchar una canción suya. Antes de pasar a las mierdas, vamos a hablar sobre la expresión estar a dos velas. Atención, que es bastante curioso. Vamos a escuchar de momento al tío más flojo del mundo, el título de la canción de Ricky López, y volvemos en nada, en unos minutos. Ricky López, oye, a ver si viene al programa y podemos hacerle alguna entrevista a este muchacho.
Hablaremos con él, a ver qué se puede hacer.
Tenía un amigo en la barra del bar. ¡Qué elemento! El tío más flojo del mundo. Le colocó una sota al perro para no tenerlo que sacar. Se echaba una carrera a sí mismo y quedaba segundo. Lo bueno de esta laja es que quería cambiar, aunque ejercía de vendedor de carne de paja. Lo malo que solo Dios está de baja en un altar, y que su madre lo parió rompiendo aguas de borraja. Voy a, ese era su sello, siempre estaba igual. Voy a, ponerme con ella y luego no hacía. Voy a devolverte aquello cuando cobre aquel. Voy a decirle al camello que a mí no me vivió con. Y de sus viejos que aguantaron hasta que desesperaditos se independizaron. Tenía un trabajo fijo, pero perdió la vez. Fue cuando lo despidieron de la cola del paro. Si por casualidad subía a casa una mujer, imagínate la mugre y el desorden. Prefería mentir, verás, me entraron a robar ayer. Y padezco, además, síndrome de Diógenes. Pero voy a, ese era su sello, siempre estaba igual. Voy a ponerme con ello y luego no hacía nada. Voy a devolverte aquello cuando cobre aquel. Voy a decirle al camello que a mí no me dé. Era el tío más flojo del mundo. El tío más flojo del mundo. Y una noche de tantas que se iba a hacer exfumador, bajó a por tabaco en chanclas y a la camarera. Billete en mano, suplicó, ¿me cambias? Y vaya que si lo cambió, ahora es otro. Le activó la máquina, si lo vieras. Ha dejado el alcohol, menuda sargenta. En grados lo giró, de 40 a 180. Paquetes, fumaba dos, y hoy se lleva unos. ¿Qué paquete cuenta? Si ya es de otra canción, el estribillo al que se enfrenta. Vas a bajar la basura y vestirte así. Vas a llevarte a mis criaturas al Burger King. Vas a decirle a tus amigos que en otra ocasión. Vas a quedarte aquí conmigo en la televisión. Vas a parar el carro bonito donde vas, menor. Vas a empujarme el carrito por el Carrefour. Vas a sudar todo ese sebo en la cinta del gym. Vas a ser un hombre nuevo, hecho por y para mí. Yo tenía un amigo.
Son las mierdas de Ike, la segunda mierda del programa de hoy. Como decía antes, vamos a hablar de estar a dos velas, algo que es bastante común, que siempre lo hacemos y no sabemos de dónde viene esto de estar a dos velas.
Esta expresión, también como la anterior, tiene varias teorías. Una de ellas, que es la que menos se cree, tiene que ver con las iglesias. Cuando terminaban las funciones religiosas, apagaban todas las velas menos dos que estaban delante del sagrario. Y de lo poco que alumbraba el espacio, ese espacio tan grande de la iglesia, se decía que estaban tristes, comparándolo con cómo se sentía la gente que no tenía dinero. Otra teoría viene de las timbas ilegales de naipes antiguas, que había un banquero que se ponía entre dos velas donde contaba el dinero de esa timba. Si algún jugador conseguía llevarse todo ese dinero que tenía la banca, era cuando el banquero se quedaba a dos velas. Y por último, decían que era por los mocos de los niños. Además, cuando se le salen los mocos, está la frase de ¡Hey! ¡Hey! Cuando se le salen los mocos, está la frase esa de está con las velas colgando. ¿La habéis escuchado alguna vez?
Sí, claro.
Con el moco de tarde.
Ahora mismo estoy con las velas colgando.
Pero era por los niños abandonados que no tenían a nadie que les limpiara los mocos. En la actualidad, cuando decimos estar a dos velas, solemos hacer el gesto de pasar el dedo corazón y el índice por de arriba abajo, uno por cada lado de la nariz.
No tienes a nadie que te limpie el moco.
Claro. Ahí está.
Son muy bonitas.
Mm.
Pues yo te diría que la más creíble puede ser la última, aunque
sí.
La de la iglesia también me ha gustado mucho.
No sé, a mí me gusta más la del banquero, pero por eso ilegal de la...
¡Ay, bájalo! Estar a dos velas. Que ¿por qué los niños no se lo quitan? Yo recuerdo aún ese frescor aquí en el bigotillo.
Y después cuando se quedaba reseco...
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Qué momentazo! Y el moco verde este, que es verde, verde, Slimer de cada fantasma. Eso solo lo tienen los niños. ¿Por qué luego a los mayores no nos salen?
Es verdad, yo quiero de eso.
Quiero ese moco.
Sí que los niños son unos románticos. Le encanta notarse eso reseco para quitárselo de golpe. Sí. Es un placer de la vida. Es como cuando estás muy sucio y te duchas. Claro. Son cosas de...
El moco verde precisamente es el origen del perdigón.
¿Qué dices?
Cuando lo amasas...
Muy bien. De mí.
De ti, Pin. Ya decíamos que tenía cara de moco un poco.
De verde.
Muy bien, pues mira, ya hemos visto al ratoncito Pérez, ahora estará a dos velas, todo cosas infantiles, ¿os dais cuenta?
Y después viene lo mejor.
Y después viene algo para esta noche.
Y luego nos pasamos ya a la adolescencia, vamos a hablar del calimocho.
No lo digas.
Si lo he dicho antes.
Ah, bueno, no lo sabía.
Y que hay que hacer un...
Da igual, pero...
Un cacha para que la gente se mantenga.
Hay que crear la intriga, si no las pelis de intriga serían una mierda.
Cliffhanger se llama, cliffhanger. La gente tiene que quedarse ahí, escuchándonos. Vamos a hablar del calimocho. Bien, vamos a hacer la pausa que hacemos siempre a estas alturas del programa y volvemos porque aún queda el Popurrí University. Vamos a hablar de experimentos científicos alucinantes, más noticias, más curiosas si cabe, el deporte de la mano de Santi, el poste, hay tormenta y el calimocho, esa bebida tan mágica, mejor que la Coca-Cola incluso. Vamos ya.
Mejor que la Coca-Cola con vino.
Volvemos enseguida.
Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. No vea sino toda la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza. Es más sencillo así. Comprendí. Y ahora vivo en un castillo de arena. Mi reino es para ti.
Es un tormento y tiene mucho alimento. Tengo pipas, canapés y un poco de recombustión. Empezá con tu transistor. Ra, ra, ra.
El poste.
¡Hola, hola! ¡Hostia! Madre mía, ¿qué te ha pasado?
Me ha dado un aire de esos de...
Un peón.
Que ahora os comentaré... ¿Qué tipo de aires toman los futbolistas? Hoy no voy a hablar nada de la actualidad, si Pepe, que si José, si yo sí, nada, nada. El 1-2 ya ha sido muy comentado. El Betis-Sevilla este fin de semana ya va a ser muy comentado. El Málaga-Barcelona. Por cierto, hemos vuelto atrás en el tiempo.
Wow.
Jornada 1 este fin de semana.
Chan. Son.
Pues lo que vengo a traeros hoy, este fin de semana, es un juego. ¿Vale? Un juego de preguntas que creo que participéis vosotros, a ver si acertáis.
Venga.
Y va sobre las lesiones de los jugadores.
Venga.
El mayor enemigo de un futbolista no es su rival sino en el campo, sino una lesión. Es por ello que la mayoría de los jugadores de élite tratan de cuidarse de una forma un poco peculiar. Por ejemplo, Robin Van Persie, jugador del Arsenal.
Sí.
En 2009 se lesionó con la selección holandesa de un esguince del tobillo.
Sí.
¿Vale? Y decidió durante 6 semanas viajar a Serbia para ser tratado por la doctora Marina Kovacevic, famosa por su...
Por su hijo Kovacevic.
Por su hijo delantero.
Kovacevic.
Y para acelerar su recuperación, usó un tratamiento experimental.
¿En qué consistía ese tratamiento?
Un tratamiento experimental. Tenemos que adivinarlo.
Ah, vale. Masajes con leche de burra en cinta o CD.
La leche, la leche.
B. Masajes con placenta de caballo. O C. Untarse el tobillo con crema de burra.
A ver, Cansa Liebre, ¿qué piensas?
La B.
La B.
La de la placenta es asquerosa, ¿no?
Placenta de caballo.
Uf.
Yo también digo lo de la placenta.
Leche de burra.
¿En cinta o en CD?
En cinta.
Digo la F.
Pues efectivamente, Teco, la B. Masajes con placenta de caballo. Resulta que este tratamiento se hizo tan famoso que personas de la Premier como Glenn Johnson, Riera, Albert Riera, Benayoun o Fabio Aurelio han tratado esas mismas lesiones con placenta de caballo, usando masajes y friegas en las zonas fracturadas. Y por lo que parece, funciona.
Al contrario de lo que piensa la gente, no es nada placentero.
Eso. Ni caballero.
Ni para nada.
Wayne Rooney.
El señor que parece de Yeste.
Es a mi primo, que no me va a oír, pero bueno.
También,
Matavino, un abrazo.
Pues también hizo lo propio en 2006, antes del Mundial, cuando tuvo su fractura en el pie derecho. Tuvo una recuperación experimental usando una cosa que usó lo mismo Raúl, que si lo sabéis, es una pista grande.
¿Lo puedo decir?
No, no.
A ver, ¿cómo duerme esta persona? ¿Buen Rooney o Raúl? Y Raúl, de hecho, lleva 5 años haciendo lo mismo.
Durmiendo.
¿Cómo duerme? A. En una cámara de oxígeno. B. En un colchón de plumas de whey. Esa se huele. O C. En un colchón hecho con tripas de elefante.
A ver. Voy a empezar yo. Yo digo que es la primera porque lo sé.
buen detalle.
Yo digo la C, lo de las tripas de elefante, porque los elefantes son buenas personas.
Son buena gente.
Los elefantes son buenas personas. Y
no, las plumas. La B.
La pluma de Wey. De Wey de... Del
de
Belén.
De No Manches.
No, hay un pájaro en México que se llama Wey.
Wey.
Este hombre no nos representa.
Yo digo la de Dani porque soy un rastrero.
Pues sí, duermen en una cámara hiperbárica con la presión más alta, donde el oxígeno hace que simule la situación que se produce a 7.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Uh-huh. Muchos ciclistas también emplean esta técnica, Santi.
Sí, pero por obligación.
Por cojones.
Y aparte, si Raúl lleva durmiendo así toda la vida, o sea, para procrear también tiene que ser la hostia, porque tiene como 50 hijos. Mami y Raúl ahí tienen que...
Pues ya sabes, Ferdi.
No quiero tener hijos.
Quiero tener cámara de oxígeno.
Next one. No respires oxígeno.
Ex hamster.
Peter Cech. ¿Os suena este hombre, el portero con la máscara de hierro?
Sí.
Pues salta a la vista cuál es su flaqueza. Y no es...
El peso.
El pene. Y ha recurrido a un material que es de rugby para cubrir su cabeza desde aquella jugada que Stephen Hunt le fracturó el cráneo. Pero, ¿qué cualidad tiene Peter Cech que le hace ser más frágil que cualquier otra persona? Según los médicos. A. Es diabético. B. Tiene 3 orejas. C. Es hermano de trillizos.
Es hermano de trillizos.
Está claro, es la B, tiene 3 orejas.
Está clarísimo.
La primera es muy lógica.
Algo esconde debajo de esa máscara. Es hermano de trillizos, sí señor. Y según los médicos, eso es una cualidad que le ofrece menor resistencia a las lesiones.
Toma,
¿vale?
Ya.
Por último voy a hablar de un conocido como Gravesen.
Hostia,
coña.
¡No!
Pues tiene una peculiaridad que le hace sufrir lesiones más que los demás. ¿Qué es Gravesen? A, es anémico.
Es gravilla.
B, es naturista. C, es feo y malo.
Yo digo la D.
Se puede combinar.
Digo la D. Ese es rec.
D es rec.
Será la B, dice por aquí Marqués Saburón.
Es la B y la C.
Es la B y la C, correcto, Ike. Pues sí, es naturista. Es decir, que él no usa productos químicos ni farmacéuticos para curarse de sus lesiones. Lo que hace que sus recuperaciones son más lentas y dolorosas y que le apartan de las convocatorias más tiempo que a los demás.
Es muy buen tipo, ¿eh? Dicen que es un cachondo.
Sí, Pepe también dicen que es muy buen tipo. Es verdad, lo dicen. Y esto es todo.
Amigos.
Son excentricidades de los futbolistas.
Muy bien, pues vamos a hacer la pausa que hay que hacer siempre a esta hora del programa. Y volvemos, que aún falta Aitor Menta por cantarnos su canción. Claudio Cerdán, que acaba de llegar, le mandamos un saludo desde aquí. Ahora hablamos con él. Y la mierda de Ike, la última, ¿no?
Es muy corta.
Venga, no que nada. Se nos viene el tiempo.
Venga, vamos para allá.
Recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión.
Hola.
13:51, se nos echa ya las 14 horas.
¿Las 13?
Y nos vienen ahora esas cañas
hoy,
y despedirnos.
Hoy, como estoy yo aquí, podéis pasar alargar todo el tiempo.
¿Sí? Venga, pues aunque sea 30 segundos.
¿Me puedo quitar los pantalones?
Venga, que tenemos a Claudio Cerdán ya, que quiere dar el libro al ganador. Aitor.
Hola.
Hola, tienes que tocarme hoy rápido la canción, ¿eh?
¿Muy rápido?
Sí, rapidísimo. ¿Ya?
Pues...
un acorde, te dejo.
Pues espérate que afine la guitarra y mientras voy a contaros... Que he llorado mucho esta semana.
¿Qué te ha pasado?
No me lo creo.
Porque yo soy una persona muy emocional, efusiva, alegre. Y me he enterado que me bloquean, va y me lo quita.
Qué jodienda, ¿eh?
Y tenía todas mis canciones ahí subidas.
Oh. Es verdad eso.
Sí, sí.
Es cierto. Y tenías creo que casi 200 descargas, para que veas.
¿Ves? A punto de llegar al millón.
Y nosotros teníamos un vídeo de una fiesta mítica. Hostia, también está en la Boloa.
No, lo tengo yo, no os preocupéis, lo tengo.
Vale, no pasa nada. Bueno, Aitor, pues cuando quieras nos hablas de ese Mega Upload con tu forma tan lírica.
Pues he hecho una canción que se llama Tera Upload. Me han quitado mis vídeos de internet. Ahora que iba a ser premium de una vez. Ahora que había subido archivos de contenido incógnito. ¿Qué va a ser de mi cultura? Quiero mi minuto de espera con locura. Quiero mi corte a mitad de una canción. Tú y yo, somos iguales. Sabemos que es difícil rimar Mega Upload, pero por eso de la libertad no hay que privarse. Tú y yo. No somos bots. Sé que pensar es peligroso. A mí una vez me salió humo y salió John Locke. No somos el spam que sobra, ni el que Hacienda le hace la cobra. No somos terroristas, muchos ni siquiera milloristas. ¿Y qué pasó con los vídeos y archivos en el limbo? ¿Con Jorge Sanz o esa serie que cojeaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Prison Break que empeoró de repente? Ahora tendré que ir a resfriarme al relente. Tendré que vacunarme. políticamente. Tú y tú,
yo.
Y tú y
no,
tú,
yo.
Y tú y yo,
tú.
Somos iguales. Sabemos que es difícil rimar Mega Upload, pero por eso de la libertad no hay que privarse. Tú y tú, y tú y tú,
yo.
Y tú y yo,
tú, joder, tú.
So somos bots. Sé que pensar es peligroso. A mí una vez me salió humo y salió John Locke. Tú y tú y tú.
¿Pablo Alborrán?
Alborrán tú.
Alborrán que llama.
Gracias.
Héctor, que la semana que viene más. Vamos a dar paso a Claudio.
A la puta calle.
¿Vale?
Ah, bueno.
A tomar por saco.
Adiós.
Just One. Nos vamos a escuchar esa mierda de que prometida el Calimocho. Vamos para allá.
Venga.
El Microondas, tu radio recombustión.
Muy bien, muchas gracias, Aitor. Gracias por tu música, por compartir ese momento Mega Upload que tanto nos ha afectado. Antes de pasar a la mierda de Ike, al Calimocho, a descubrir de dónde viene esa bebida tan mágica, mejor que la Coca-Cola, vamos a dar ya el nombre del ganador que comentábamos la semana pasada con el hashtag almohadilla felicita Pitbull. La frase que más nos ha gustado va a ser la que se lleve este libro que tengo ahora en mis manos, El País de los Ciegos, de Claudio Cerdán, novela negra que ya me he leído. Hola, Claudio, ¿qué hay?
Hola, buenas.
Hola, Claudio.
Hola.
Como siempre, ya vas a ser un habitual del programa aquí al final. ¿Qué te ha parecido esta idea que hemos tenido para, bueno, pues, para sacar el libro?
El concurso ha sido un absoluto desastre. Yo esperaba que las groupies me acosaran, intentaran violarme para que les diera cierta...
Yo he leído por ahí que eres muy guapo, ¿eh? Y decir, oye, qué chico más...
Sí. Esa ha ganado, esa chica.
Esa chica, para ti el premio.
¿Quién te ha dicho que era una chica?
Quien sea.
En Twitter es todo muy ambiguo. Bueno, pues sí, pues durante una semana habéis podido escribirnos las frases que... ¡Wey! Es que esa parte me confunde. ¿Cómo estamos con el güey? Pues las frases que más nos han gustado. Han sido muchas, pero nos hemos quedado con esta, ¿vale? Con una de Kenji Omar, que va a ser el que se lleve el libro. Le vamos a enviar esta preciosidad literaria a su casa. Y el Twitter ha sido el siguiente. Voy a leerlo, a ver si lo tengo por aquí. Gracias a ti, ya sé contar hasta dale. Almohadilla felicita Pitbull. Ese es el tuit elegido, El País de los Ciegos para ti. ¿Qué te parece que se lo demos a este hombre que no conoces?
Bueno, podría haber usado más caracteres, pero está bien, el ahorrar, que estamos en crisis.
Oye, ¿algún consejo para iniciarse la lectura del libro?
Sí, yo aconsejaría empezar por la primera página y llegar hasta la última.
Siempre, ¿no?
Sí.
Vale, se lee rápido, es lo bueno. Son muchos capítulos.
Estará firmado y sin páginas pegadas.
Pues no sé si hay alguna pegada ya, ¿eh? Que... Sí, ahora nos vamos a ir de cañejas con Claudio y con los invitados que hoy tenemos aquí. Pues damos ya las gracias por haber venido, Don Teco y compañía. A ver si nos tomamos esa caña, nos firma el libro y lo mandamos. Dime, Teco, puedes hablar.
Bueno, tengo que despotricar absolutamente de un tuitero que hace trampas en apalabrados, que es Kill Perucita. Por favor, un follow y blog directamente.
Un follow.
Me siento viejo ya con el apalabrado.
Es como nuestro Warfeud.
Yo era Warfeud y ahora me siento viejo ya. Maldita sea, internet.
Pero bueno, Kill Perucita.
Claudio, ¿te gusta el Calimocho? ¿Eres aficionado a esta bebida?
Yo inventé el Calimocho.
¿Tú inventaste el Calimocho?
Es algo que no sabe mucha gente.
Hasta aquí la mierda de Ike.
Entonces me han mentido.
Bueno, a ver, Ike, venga. Esa promesa que nos has hecho de la bebida y nos vamos.
No, como toda España sabe, es vino y Coca-Cola, sin nada de mierda, de licores dulces, de kiwi y mora.
¡Never!
Coca-Cola. Según Don Teco, Coca-Cola. Aunque dos de los que estamos aquí sé que se han bebido Calimocho con absenta.
Y estaba muy fuerte.
Está asqueroso.
Estaba buenísimo.
El Calimocho viene del año 1972 en el País Vasco y fueron dos miembros de la cuadrilla Ancharrak. Sus apodos eran Calimero y Mocho.
No me jodas.
Y de ahí viene el calimocho. Usaron Coca-Cola para camuflar el sabor de un vino que habían comprado para vender en una caseta de estas ahí con barra de bar, de fiestas del barrio, de un barrio de Guecho en Vizcaya. Y se ve que era un vino picado y tenían que echarle algo para que no supiese tan mal. Al calimocho también se le llama en otros lugares Rioja Libre, Tincola, Mochete o Vino Cortado.
Por cierto, ¿y qué? ¿Quién te cae mejor? ¿La gente que escribe calimocho con CH?
No, tiene que ir con K y con TX. Eso...
Qué guay que es.
Sí, pero tú has puesto Guecho con CH.
¿Guecho? Ah, bueno, no, pero porque la había visto así por ahí.
Joder,
y ya...
Te has pillado.
¿Qué hago con la leche, Teco? Vete de aquí.
De la radio en color.
Muy bien, pues hasta ahí el calimocho. Esta noche seguro que cae uno, fijo.
Uno.
Si no, no es sábado. Y oye, muy guay, ¿no? Calimero, y a ver si un día podemos entrevistar en el microondas.
Claudio. Ahora ya serán viejos.
Era mentira, Claudio, ¿no?
Me habéis pillado, era una vil trola.
Muy bien, Claudio, pues eso, que muchas gracias. Ahora nos firmas el librete, que hay que mandarlo. A muchos calimochos.
A mucho.
Pues hasta aquí el microondas de hoy. Vamos a empezar a despedirnos. Y abuela, lo prometido es deuda. Hemos hablado del calimocho, ¿ves? Venga.
El microondas, tu radio recombustión.
_ Kenji _ es el que se ha llevado el libro.
Tanto guión bajo no tiene, ¿eh?
Tiene más guiones bajos que la serie de Antena 3.
Es que me voy a poner rayas. Bueno, Omar se llama el individuo. Ya está aquí Claudio firmándote el libro. Un abrazo para ti, para todos los que habéis participado. Ike, Perdi, Santi.
Gracias. Dani,
un abrazo para vosotros. Vamos a sacar ya a Ringo, que nos vamos. Chicos, don Teco.
Teco Cansaliebres y Marqués Agro,
placer,
muchas gracias.
Un placer. Oye, una cosa, la cárcel de la fuga es una puta mierda. Es un pozo de petróleo ahí en mar.
Nos vamos con esta anécdota tan recombustionante. La semana que viene más curiosidades, más anécdotas, más noticias y todas las chorradas que se nos pasen por los sesos. Empezamos ya. Ringo, sube a la palestra.
Cantando Cristo.
Radio Prr, fíjate, con FM, microondas, pille, y sencillo, combustión en mí.
Ese Plácido Domingo lo quiero oír bien.
Tenemos un podcast de Fran.
Microondas, radio Prr, sabe Dios.
Es su cumpleaños.
¿Sí?
¿De quién?
Bueno, pues ya sabéis, el microondasradio.com para descargarnos a lo largo de esta semana en iVoox, en iTunes y iba a decir en Megaupload, pero no. De momento, hasta que el gordito este no se ponga manos a la obra, no tenemos Megaupload. Un abrazo, nos vemos la semana que viene.
¡Rápido, gordo!
Radio Prr, pídate, con FM, microondas, DJ, y sentí, recombustó en mí.
Gracias.
Cuando diga muchas gracias, no tiene que sonar murciano, nos lo prohíben.
Muchas gracias.
Eso es.
Erre.
Reta.
El microondas. Tu radio recombustión.